Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 29 de septiembre de 2015. Les saluda a Luis Alberto Facal. Mi colega Yoconda Tapia estará en breve con nosotros en directo desde Nueva York con la cobertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A continuación, los titulares. Obama y Putin comparten deseo de solucionar crisis siria. Cuatro jefes de Estado latinoamericanos hablan hoy ante las Naciones Unidas. El Senado de Estados Unidos vota para mantener abierto el gobierno federal. El gobernador de Virginia niega clemencia para salvadoreño condenado a muerte. Y Joseph Blatter dice que no hizo nada ilegal en la FIFA. Los presidentes Barack Obama y Vladimir Putin compartieron sus puntos de vista sobre la situación en Siria sin poder coincidir en el rol que debe jugar el dictador Bashar al-Assad para terminar el conflicto, pero acordando no cruzarse en el camino militar. Tras la reunión y antes de salir hacia Moscú el lunes, Putin describió las relaciones entre los dos países como lamentablemente en un nivel más bien bajo debido a la resistencia de Estados Unidos. Un funcionario de la Casa Blanca aseguró que la reunión, que se extendió durante 90 minutos, no fue una situación donde alguno quisiera ganar puntos. Creo que hubo un deseo de compartir y de encontrar una salida al problema en Siria. El funcionario dijo que Estados Unidos no ve la presencia militar rusa en Siria como necesariamente destructiva de cara a una salida positiva en Siria, sino que su opinión va a depender de lo que haga de aquí en adelante. Los dos presidentes acordaron que sus ejércitos deben comunicarse para no entrar en conflicto entre ellos en la región. Los presidentes pasaron la mitad de la reunión conversando sobre Siria y la otra mitad discutiendo sobre Ucrania. El presidente Obama reiteró su apoyo a la soberanía e integridad territorial del gobierno de Ucrania, dijo el funcionario estadounidense. Obama también hizo notar que hay oportunidad positiva de implementar el acuerdo de Minsk en los próximos meses. Y ahora vamos a hacer contacto con las Naciones Unidas. Allí se encuentra nuestra colega Yoconda Tapia para conocer lo que está ocurriendo hoy precisamente allí. Muy buenos días, Yoconda.
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Alberto. Buenos días a la audiencia. Evidentemente estamos ya en el inicio de la segunda jornada de esta 70ª Asamblea General de Naciones Unidas. Para hoy están nuevamente en vista 39 mandatarios. Es el número casi habitual, diario, son 15 minutos para cada uno de ellos para emitir el discurso ante la Asamblea, y son cuatro mandatarios latinoamericanos los que hablarán hoy: Colombia, Uruguay, Venezuela y República Dominicana. En el caso de Colombia, se anticipa que el presidente Santos utilice este foro para poder denunciar oficialmente la crisis humanitaria en la frontera con Venezuela. Pese a que ya hay un acercamiento entre ambos mandatarios, el tema será abordado por el presidente Juan Manuel Santos, al mismo tiempo que también informará a la Asamblea y al mundo sobre los avances que han logrado en el tema de la pacificación de Colombia en relación con las guerrillas de las FARC. El presidente venezolano hablará por la tarde y obviamente también abordará este mismo tema simultáneamente en alocución que realice frente a la Asamblea.
Yoconda,
Luis Alberto.
Quería preguntarte, ¿qué eventos paralelos también hay previstos para hoy en las Naciones Unidas?
Bueno, entre los eventos paralelos más importantes es el que se está realizando y que se realiza anualmente de la Fundación Clinton, que es el encuentro global de esta fundación y que ha tenido durante estos días importantes intervenciones de representantes de organismos extranjeros, entre ellos varios latinoamericanos, que están recibiendo apoyo de la Fundación Clinton. Uno de los elementos más interesantes está relacionado con la educación y la tecnología, y es precisamente dentro de ese plan que la Fundación Clinton ha anunciado apoyo para diferentes países latinoamericanos, especialmente en Centroamérica, como es el caso de Honduras, que precisamente hoy va a ser anunciado y que va a tener una repercusión muy importante para esa nación.
Bueno.
La Fundación Clinton hace este evento anualmente paralelo a la Asamblea de Naciones Unidas, Luis Alberto.
Perfecto, Gioconda, estaremos pendientes entonces de esa reunión y lo que vaya surgiendo en el día de hoy. Muchas gracias, Gioconda.
Hasta pronto.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
En su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente Barack Obama expresó el lunes que Estados Unidos está dispuesto a trabajar junto a Irán y Rusia para solucionar el conflicto en Siria. Sin embargo, insistió en que el regreso a la normalidad, cuando ocurra, no sería bajo el liderazgo de Bashar al-Assad. El presidente Obama también se refirió a Cuba en las Naciones Unidas.
Think of the Americans who lowered the flag over our embassy in Havana in 1961. The year
Piensen en los estadounidenses que arriaron la bandera en nuestra embajada en La Habana en 1961, el año en que yo nací, y regresaron este verano para izarla de nuevo. Uno de esos hombres, al referirse al pueblo cubano, dijo: "Podemos hacer cosas por ellos y ellos pueden hacer cosas por nosotros. Los queremos mucho. Durante 50 años ignoramos ese hecho", dijo Obama. Y a propósito de Cuba, el presidente Obama y el líder cubano Raúl Castro se reunirán hoy en las Naciones Unidas y tenemos a Alberto Pimienta, quien precisamente está allí en Naciones Unidas. Buenos días, Alberto.
Hola, Alberto, ¿cómo estás? Efectivamente, como tú lo mencionaste, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente de Cuba, Raúl Castro, se reunirán aquí en Nueva York, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, alrededor de las 9:30 de la mañana, hora local. Se espera, obviamente, que como en los discursos de ambos mandatarios, donde se conversaron de diferentes puntos, esos mismos asuntos sean traídos a la luz durante esta reunión de parte del presidente Obama. Y como nos ha mencionado el mismo portavoz del Departamento de Estado, Justin Thomas, él nos asegura que los derechos humanos, que también el hecho del comercio, la parte financiera y esos nuevos lazos entre Estados Unidos y Cuba también serán discutidos. Debemos recordar que el 6 y 7 de octubre la secretaria de Comercio de Estados Unidos estará presente en Cuba para su primera visita después de la reapertura de las embajadas y del inicio de las relaciones diplomáticas. Y de parte de Cuba se espera que se hable de Guantánamo, que se hable del fin del embargo y de una retribución económica que el gobierno cubano siente necesaria después de esta medida del embargo.
Alberto, precisamente todos esos temas fueron planteados ayer por Raúl Castro ante la Asamblea General. ¿Ha habido alguna reacción ahí o todavía no?
Lo que nosotros hemos podido escuchar también de parte del Departamento de Estado, específicamente sobre el embargo económico que recae sobre Cuba, es que el gobierno estadounidense le ha dejado claro en todo momento al gobierno de Cuba que ellos realmente no tienen control sobre lo que pueda pasar con el embargo económico. Es realmente el Congreso quien tiene en sus manos el destino de esta medida. Debemos recordarle a la audiencia que este embargo económico y este tipo de medidas son aprobadas y también tienen que ser revocadas por el Congreso estadounidense, algo que sin duda es muy cuesta arriba, ya que es dominado por los republicanos en este momento, un partido conservador que se opone totalmente al reinicio de las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington.
Bueno, Alberto, muchísimas gracias por tu informe desde las Naciones Unidas.
Gracias, buen día.
Buenos días. Y ahora vamos a hacer una pausa y al regresar tenemos otro contacto con Naciones Unidas para seguir conversando e informándoles sobre lo que está aconteciendo allí.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com, nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Y ahora vamos a hacer un nuevo contacto con las Naciones Unidas en Nueva York. Allí tenemos a nuestro colega Gesell Tobías. Muy buenos días, Gesell.
Luis.
¿Me escuchas?
Perfectamente, Luis. Muy buenos días.
Buenos días, Gesell. ¿Cómo está la situación de seguridad en torno a la sede de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta la cantidad de líderes mundiales reunidos allí?
La seguridad es tan estricta, Luis, que yo estoy todavía a dos bloques de llegar a las Naciones Unidas y no he podido terminar de llegar porque hay distintos puntos de seguridad para que lo detienen a uno, para poder revisar el equipo que uno lleva. Incluso en ocasiones lo detienen a uno, uno tiene que dejar su equipo en una esquina y traen perros de seguridad para que estos puedan asegurarse de que nosotros no estamos cargando ningún material ilícito. Así es de estricta la seguridad. Recordemos que Nueva York tiene casi 40,000 policías, es la policía más grande de todo Estados Unidos y ningún policía en estos días tiene licencia para descansar. Todos los policías están en este momento trabajando, así que te puedes imaginar que cada esquina está muy bien asegurada y por supuesto las zonas entre la calle 39 hasta la calle 48 y la primera y segunda avenida, justo que serían los bloques justo frente de las Naciones Unidas, te imaginarás que obviamente ahí la seguridad es mucho más estricta.
Sin lugar a duda. Gesell, y hay también una serie de manifestaciones en la ciudad de Nueva York, paralelamente a la Asamblea de las Naciones Unidas.
Exactamente, las manifestaciones casi que son una tradición aquí en Nueva York cuando llegan todos estos diplomáticos, sobre todo con presidentes considerados polémicos, como es el caso del presidente de Irán. El día de ayer hubo fuertes protestas, grandes grupos se manifestaron cerca, en un parque cercano a las Naciones Unidas. Obviamente ellos pidiendo un poco más de libertades en sus países, pero también el día de hoy estamos esperando, se nos ha avisado de que se están organizando manifestaciones en contra del presidente Nicolás Maduro de Venezuela, que estará hablando por la tarde desde las Naciones Unidas. Entonces también esperamos las manifestaciones de los venezolanos este día, Luis.
Bueno, Gesell, muchísimas gracias por tu informe y vamos a seguir en contacto a lo largo de la programación de La Voz de América con tu colaboración desde la ciudad de Nueva York.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, Gesell. Y ahora vamos a hacer una nueva pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752.
En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com, nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
Esto es Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington. Un proyecto de ley para mantener abierto el gobierno de Estados Unidos por varios meses superó en el Senado un obstáculo el lunes, ampliando la posibilidad de evitar un cierre del gobierno. Una mayoría de republicanos se unió a la minoría demócrata para aprobar la medida que extiende el presupuesto para las agencias del gobierno hasta diciembre. A diferencia de medidas anteriores bloqueadas en el Senado, este proyecto legislativo incluye fondos para la organización Planned Parenthood, la principal clínica que realiza abortos en la nación. Senadores de ambos partidos describieron la ley como lejos de ser ideal, pero mejor que permitir un cierre del gobierno. Por otra parte, el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, anunció oficialmente su candidatura como presidente de la Cámara. McCarthy, quien es el segundo líder en importancia en la Cámara Baja después de John Boehner, envió una carta a los legisladores republicanos en la que promete luchar por los principios conservadores y pide su apoyo para reemplazar a Boehner. El legislador republicano, quien se desempeña por quinto período como representante de California, ha sido respaldado por John Boehner. El gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, declinó intervenir para detener la ejecución del salvadoreño Alfredo R. Prieto, de 49 años, programada para este jueves. En una declaración divulgada el lunes por la noche, McAuliffe dice que, y citamos, luego de una revisión detenida de este caso, de las acciones de las varias cortes federales y estatales y las peticiones y recomendaciones de los representantes, tanto del señor Prieto como de las familias de las víctimas, he decidido no intervenir en esta ejecución. Las cortes federales y estatales también han revisado y denegado las apelaciones, por lo que a Prieto ahora solo le puede salvar la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. El salvadoreño fue condenado a muerte en Virginia por la violación y asesinato de Rachel Raber, de 22 años, y de su novio, Warren H. Fulton III, de 22 años. El hecho sucedió en 1988. El estado de Virginia planea usar fármacos traídos de Texas para la inyección letal con la que ejecutará a Prieto. El embajador de Estados Unidos en Ecuador se despide de sus funciones. Los detalles con Giselle Jácome.
El embajador de Estados Unidos, Adam Nam, se ha despedido del país después de más de 3 años de haber sido pieza clave en las relaciones entre ambos países.
Soy optimista por la relación entre los dos países. Tenemos vínculos fuertes y duraderos.
El embajador dejó claro cuáles son las preocupaciones de Estados Unidos respecto a Ecuador y manifiesta la satisfacción de su gobierno por el caso Fundamedios.
Creo que fue una noticia muy positiva la semana pasada sobre Fundamedios, que no va a cerrar. Hemos sí expresado nuestras preocupaciones por las restricciones contra las libertades de expresión.
Por el momento se desconoce el nombre del reemplazo del embajador Nam, sin embargo, las próximas semanas podría ya arribar al país. Para La Voz de América, desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jácome.
México enviará un equipo de abogados a Egipto para solicitar la reparación integral del daño en el caso del ataque de las fuerzas de seguridad que provocó la muerte de 8 connacionales, informa Sara Pablo.
Un grupo de abogados de la Secretaría de Relaciones Exteriores viajará a Egipto para acompañar las investigaciones del ataque del que fueron víctimas turistas mexicanos y que dejó 8 muertos y 6 heridos. La canciller Claudia Ruiz Massieu explicó que no hay un plazo perentorio para el resultado de las indagatorias, pero sí la exigencia de que haya una investigación expedita. Detalló que para ello se ha contratado a un grupo de abogados en El Cairo a través de la embajada y adicionalmente otro equipo está en proceso de sumarse al seguimiento del caso. Adelantó que demandarán que se garantice a los sobrevivientes y a los familiares de quienes fallecieron una adecuada reparación del daño y una indemnización, y ya se solicitó al gobierno egipcio que informe los pasos a seguir para dar cumplimiento a estas exigencias.
Estaremos atentos al desarrollo que tenga la investigación, que sea profunda y transparente, y se otorgue a sobrevivientes y deudos una indemnización conforme a derecho internacional.
Claudia Ruiz Massieu reiteró que mantendrán su exigencia para que se clarifique lo que pasó, se finquen responsabilidades y haya consecuencias legales. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Hacemos una pausa y ya regresamos con la información deportiva.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com. Nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América, en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Y ahora en Buenos Días América, la información deportiva. El presidente de la FIFA, Josep Blatter, afirmó a los dirigentes de la organización que no ha hecho nada ilegal ni inadecuado, anunció su abogado el lunes. Blatter regresó ese día a la sede central de la FIFA, 3 días después de haber sido interrogado por investigadores suizos sobre el escándalo de corrupción en el fútbol. Una declaración del abogado de Blatter, Richard Cullen, dijo que el presidente informó al personal que está cooperando con las autoridades, reiteró que no ha hecho nada ilegal ni inadecuado y declaró que seguirá como presidente de la FIFA. Por otra parte, el presidente de la UEFA, Michel Platini, dijo que la investigación sobre un pago que recibió de la FIFA podría perjudicar su imagen y reputación, pero insistió en que el ingreso fue declarado plenamente a las autoridades suizas. Platini, que espera suceder a Josep Blatter como presidente de la FIFA en las elecciones de febrero, fue interrogado en condición de testigo sobre ese pago. La transacción fue firmada por Blatter, quien ha sido acusado de irregularidades por las autoridades suizas. Y en el béisbol de Grandes Ligas, los Nacionales de Washington suspendieron al cerrador Jonathan Papelbon por 4 juegos sin recibir paga por su gresca con el astro Bryce Harper en la cueva, un castigo que pone fin a la temporada del lanzador. A primera hora del lunes, Papelbon aceptó una suspensión de 3 juegos impuesta por el béisbol de Grandes Ligas por un pelotazo que le propinó Manny Machado, la tercera base de los Orioles de Baltimore. La suspensión en las Grandes Ligas entró en vigencia el lunes en un juego contra Cincinnati. La suspensión de los Nacionales comenzará a purgarse el jueves y cubrirá el resto de la temporada. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América.
Desde La Voz de América en Washington les saluda Betty Janet Endara. Estas son las noticias del entretenimiento.
Okay, Murray, show them how to be scary.
Hotel Transilvania 2 ocupó no solo el primer lugar en la taquilla del fin de semana, sino que rompió el récord como la película con mejores ganancias de estreno en un mes de septiembre, al recaudar 47 millones y medio de dólares, informó Rentrak.
Are you kidding me?
I became inspired to write a story about heartbreak.
Esta semana tendremos estrenos todos los días. Comenzamos con la comedia Me, You and Five Bucks sobre Charlie, un mesero que ante la necesidad de rentar su apartamento se reencuentra con su ex pareja que lo abandonó y a quien ahora debe ayudar a recuperarse económicamente sin volver a enamorarse de ella.
My name is Carlos Castillo. Women can smell the money. In my case, I was a waiter.
La Fundación de las Naciones Unidas nombró a Jennifer López Defensora Global de Niñas y Mujeres. La cantante y actriz de 46 años es la primera persona que ocupa ese cargo. J-Lo viajará por todo el mundo destacando la situación de las mujeres en las zonas de guerra, campos de refugiados e incluso en las calles de su nativa Nueva York.
I've been here before.
Writings on the Wall, el tema de Spectre, la nueva película de James Bond que se estrenará el 6 de noviembre, ya está disponible en iTunes o pueden bajarla en Spotify.
I hope that people aren't expecting for me to be bringing out like a big pop song.
Sam Smith, su creador, dijo al anunciarla, he estado soñando con este momento por largo tiempo. Smith es el primer británico que graba un tema de James Bond solo desde 1965, cuando Tom Jones cantó el tema de Thunderball.
As the writing's on the wall.
Pitbull y la cadena Fox se asociaron para crear una serie dramática de la que el cubano-estadounidense será productor ejecutivo. La serie 305 trata sobre Willie, un joven que es transferido a una escuela privada de Miami y se muda con su tío, un famoso chef, y trata de adaptarse a los cambios familiares y a su nueva riqueza. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, la Fuerza Aérea estadounidense bombardeó este martes posiciones del Talibán en el norte de la ciudad afgana de Kunduz, un día después de que los insurgentes se apoderaran de ella. El portavoz de la OTAN, coronel Brian Tribus, dijo que el bombardeo se realizó para eliminar una amenaza de las fuerzas de la coalición y afganas en los alrededores de la ciudad. Además del bombardeo, hubo reportes de nuevos enfrentamientos terrestres cuando las fuerzas de seguridad afganas rodearon la ciudad y retomaron el cuartel de la policía y una prisión. La ofensiva del Talibán del lunes fue la primera vez que los insurgentes logran capturar una ciudad importante desde que fueron sacados del poder en 2001, encendiendo las alarmas y las condenas de funcionarios afganos y de las Naciones Unidas. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción hoy Mike Frank y en la sala de ingenieros Jonah Cummins. Quien les habla, Luis Alberto Facal, les agradece su atención y los invito para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.